Radio Universidad de los Lagos presenta Diálogos Inclusivos. Un espacio de conversación que busca concientizar y derribar barreras en torno a la discapacidad, en la búsqueda de la real inclusión, en la que debemos participar todos y todas. Conducen Iván Escudero, psicólogo y gestora de inclusión de la Universidad de los Lagos, y Marcelo Morales, periodista de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS. Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de los Lagos, y para el mundo, a través de medios.ulagos.cl.
Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a este su programa Diálogos Inclusivos. Estamos en el cuarto episodio ya de esta temporada. Y junto a mí, como siempre, Ivania. ¿Cómo estás, Ivania?
Todo súper bien, Marcelo. Ya con calorcito, pero bien, estoy contenta del cuarto capítulo. Hemos tenido grandes invitados, seguimos con grandes invitados. De hecho, hoy día nos acompaña doña Erna Frite. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Ciegos Emprendedores de Osorno. ¿Cómo está, señora Erna?
Muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Bien, gracias también.
Muy contento que usted esté acá con nosotros.
Yo agradecida de la invitación.
Cuéntenos, señora Erna, por favor, y a todos nuestros televidentes, se podría decir, o escuchas. Usted es vicepresidenta de la Asociación de Ciegos Emprendedores de Osorno. ¿Cómo llegó allá?
Bueno, yo llegué por una parte invitada y también escuché en Radio La Voz de la Costa que se estaba formando esta asociación de emprendedores y yo ya había perdido la visión, de hecho trabajaba en casa particular cuando escuché la noticia y llegué allá y fue bien cuática mi llegada.
Cuéntenos un poquito.
Ya, seguimos ahí en la iglesia presbiteriana en Antauer. Y de verdad yo era muy tímida, tenía como mucho miedo y llegué yo y dije ya, voy a ir. Y fui y no quise entrar, me volví de la iglesia, de la puerta de la iglesia me volví. Yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo dentro? ¿Qué les digo? Pero yo desconocía el mundo de la ceguera. A pesar que yo ya estaba perdiendo visión, desconocía el mundo, o sea... Yo, entre mí, la ignorancia, yo decía, ¿cómo me van a mirar? ¿Cómo me van a tratar? ¿Qué me van a decir? Y volví hasta Cochrane con Antauer. Y en ese minuto regresé nuevamente y entré. Y ahí estoy, aquí estoy.
¿Eso cuánto tiempo ha pasado?
Más o menos alrededor de 10 años. 8 o 10 años.
Y de esa persona que llegó ahí tímida, insegura... ¿Cómo ha sido la evolución? Porque ahora no se le nota nada de tímida.
Excelente, nada, mucho apoyo, mucha ayuda, grandes compañeros, muy buenos dirigentes. La verdad, aunque no lo crean, siempre nos reímos con la persona actualmente que era, o sea, que era la presidenta, que actualmente es la encargada de la Oficina de la Discapacidad con Cecilia, que ella me decía, te costó como un año o dos hablar. Yo de verdad era poco, sí, no, era todo
como los sílabos.
Claro, pero excelente profesora Cecilia Kramnar, que sí, aprendí mucho de ella y sigo aprendiendo de ella.
Señora Erna, cuéntenos un poquito, cuando usted supo que estaba perdiendo la visión y antes de ingresar a esta asociación de ciegos donde conoció a Cecilia, me imagino que debió haberse sentido muy sola, quizás desamparada al no saber o no tener conocimiento de lo que podía hacer o no conocer a otras personas ciegas.
Bueno, sí, es que a veces es la discriminación, porque aunque no lo crean, uno a veces sufre hasta de la familia discriminación. Porque yo cuando perdí la visión me di cuenta en la calle, veía como pajaritos volando y cuando iba caminando... Me tapé una vista y veía, y tapé la otra y no veía. Llegué, fui al doctor, inclusive esos años que hacen 25, 26 años atrás. El doctor me dijo que podían operarme en la Asociación de Oculistas Los Andes, en Santiago, y que tenía que hacerme una campaña porque no tenía los recursos, no tenía el dinero para hacerlo. Y de verdad, mi familia me dijo que no. Porque era como vergüenza que esté pidiendo poco menos que la caridad para hacerme una operación. Y como les digo, yo no tenía la fuerza que tengo ahora y me quedé así. y perdí la visión.
O sea, ¿pudo haber tenido la oportunidad, la posibilidad de no perderla?
Pudo haber sido.
Esta pérdida de visión, por lo que entiendo, ¿fue paulatina? ¿Fue de a poco?
Fue de a poco y nunca me encontraron hasta hace un año y meses que me encontraron qué es lo que me provocó la pérdida de visión, qué es lo que me provoca. Yo lo que tengo es una vasculitis. El coágulo se fue a mi visión. Porque la vasculitis es una enfermedad de la sangre. Tengo coagulación sanguínea. Esa es mi enfermedad.
¿Y eso derivó hacia la vista?
Eso derivó hacia la vista.
¿A ningún otro órgano?
Hasta el minuto no. Estoy con medicamentos. Me siguen haciendo exámenes a diario, digamos cada 3-4 meses. Y eso, como digo, provocó la pérdida de visión.
¿Y cómo ha sido en este contexto, me imagino yo, años atrás cuando comienza esto, cuando pasa este tema familiar? ¿Qué rol ha jugado que usted haya participado de esta asociación y hoy día, por ejemplo, vicepresidenta? ¿El rol, el cargo en lo anímico? ¿Cómo vive usted si no tuviera, cómo viviría, la pregunta sería, cómo viviría usted si no tuviera esta participación o este cargo?
No es tanto el cargo en sí, sino que digamos la participación y el apoyo. Yo creo que a lo mejor ya hubiese estado totalmente ciega o no, porque aparte de eso estuve con una depresión muy fuerte. De hecho, tenemos un muy buen psicólogo en la asociación, que él es el presidente actualmente, que es Esteban García. Él me trató, él me ayudó. O sea, tuve todas las herramientas y todo el apoyo. De verdad, todo.
Funciona también como una gran red de apoyo, al parecer.
Exactamente, como una red de apoyo. De hecho, tenemos la Joana Norambuena, que ella hace movilidad, ella le enseña el ABD a la gente, a las personas ciegas. Es como que nacen de nuevo, por eso le colocamos el nombre de emprendedores, porque uno nace de nuevo. Mm. Han llegado personas muy mal y están actualmente felices. O sea, hacemos una vida, tratamos de hacerle entre comillas lo más normal que hay.
Hay una reinvención de las personas.
Exactamente, es volver a nacer. Esa es la realidad de las cosas, es volver a nacer.
¿Y qué actividades realizan? ¿Qué función tiene usted como vicepresidenta de esta asociación?
Apoyar a mis pares que tienen totalmente la visión perdida. Hacemos muchas actividades, hacemos 11 a ciegas. De hecho, salimos mucho a los colegios a hacer 11 a ciegas. Hicimos este año hasta en Entre Lagos una 11 a ciegas. Y terminamos la última en el Colegio Leonila Folch, también con una 11 a ciegas. Hacemos actividades recreativas, participamos en reuniones, participamos mucho en muchas actividades.
¿Y qué es lo que es la 11 a ciegas?
Eso mismo le iba a preguntar yo.
Hace rato que estaba por ahí.
La 11 a ciegas, la primera parte se trabaja con la técnica del reloj.
¿Técnica del reloj?
Sí.
¿Ya?
Se le vendan las vistas a las personas y ingresan a tomar una 11. Como cualquier ser humano. O sea, es que se coloquen un minuto en el lugar de nosotros. Mm. Con la única diferencia que ellos se quitan la venda y vuelven a ver. Claro. Nosotros no podemos quitar la venda. Eso uh-huh. es imposible. La venda sigue con nosotros. Uh-huh. Esa es una once a ciegas.
¿Y cuál ha sido el resultado que ha observado usted en las personas que han participado en estas actividades?
Mire, maravilloso, porque tuvimos una cena al cierre del mes de la discapacidad, donde un concejal nos contó su historia, que él, su familiar, su hermano quedó ciego y él, por haber participado en una once a ciegas con nosotros, pudo ayudar a su hermano. Y dice que su hermano hoy día se maneja como cualquier persona con visión. Porque entonces eso significa que da frutos. Uh-huh. Y eso es lo que queremos nosotros. Poquito, pero van naciendo los frutos.
Mire, vamos a ahondar en este tema porque yo creo que es un gran ejemplo esto de la once a ciegas. Yo lo infiero de socialización y de la palabra tan fácil de decirla que es empatizar. Empatizar. Muy fácil decirlo, pero ¿cómo empatizamos realmente? Vamos a ir una pausa, ¿cierto? Y estamos retornando entonces en esta cuarta edición, cuarto capítulo de su programa Diálogos Inclusivos.
A veces
Hola de nuevo. Aquí estamos entrevistando a doña Erna Frite. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Ciegos Emprendedores de Osorno. Nos estaba comentando un poco cuáles son las actividades que realizan, respecto un poco a su historia. Y quedamos ahí conversando respecto a lo que son las once ciegas y distintas actividades que han ido realizando de repente en los colegios. Es por esto que me gustaría consultarle respecto a cuál ha sido la percepción o la opinión que han tenido o la experiencia que han tenido los jóvenes que han participado de ello.
Sí, la verdad es que han aprendido mucho. Se encuentran muy agradecidos y como le decía, es algo que se va sembrando, hay una semillita ahí que va creciendo a poquito y sí está dando buenos resultados, como le decía, sí está dando buenos resultados. Esto realmente debería trabajarse en todos los ámbitos, con todo tipo de personas, con profesores, también se ha hecho y también ha dado muy buenos resultados, con gente del municipio, también lo hemos hecho. Y debería trabajarse igual con funcionarios del hospital. Yo creo que es a donde más concurre gente sorda, personas de baja visión, ciegos. Entonces se necesita que se den los espacios para podernos conocer y poder empatizar y atender mejor al paciente. Que eso hace falta, mucha falta, sobre todo en salud. Yo lo que más recalco es que aprendan braille o no tan solo braille, que tengan más... con sonoros o números sonoros, atenciones así para las personas sordas, sí debería haber más lengua de señas porque ellos andan muy perdidos, muy perdidos, no saben dónde llegar, cómo llegar.
Y qué importante el que existan estas actividades, o sea, el hecho de poder llegar a cada espacio, ojalá, de en los que se desenvuelven las distintas personas, pero además esto de sembrar esta semilla en las juventudes, en los niños, y no solo eso, sino que también en las personas adultas, porque son las mismas personas adultas con las que se relacionan, en los hospitales, como menciona, los mismos profesores, con estudiantes, en la misma, de repente en la universidad, sería súper bueno ahora que cada día se están abriendo los espacios para que todos justamente, sin distinción, puedan acceder a la educación.
Claro, yo creo que esto puede ir más dirigido al adulto, porque el adulto después de todo es el que le enseña al niño, claro. Y esto debe empezar en casa. Entonces, yo creo que en vez de enseñarle al niño, porque el niño ve y aprende un ratito, pero después llega a la casa y se olvida. Acá yo creo que los padres deberían empatizar y educar a los niños y pedir en los colegios que se hicieran lengua de señas, que se enseñara el braille, que se tomara como parte de, como un curso más, porque realmente todos los días nacen con personas con discapacidad y yo la verdad es que tan solo no represento a la organización de ciego, a mí me gusta hablar de la discapacidad en general porque para mí las personas con discapacidad, con TEA, con lo que sea, son personas que también necesitan vivir en un mundo donde sean aceptados, no sean discriminados.
Eso le quería preguntar. Con la visión, con el análisis de usted, de que tuvo una etapa, después empieza a perder la visión, la inserción, por ejemplo, en esta asociación que le ha hecho también, ¿cuál es su análisis respecto del país? ¿Cómo es el país en cuanto a inclusión, ya sea políticas públicas o la idiosincrasia de la gente? ¿Cree que nos falta? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué cuesta empatizar?
Yo creo que estamos en pañales, como se dice. Falta mucho, porque de verdad nosotros, bueno, yo hablo de años atrás, realmente sufríamos mucha discriminación y hasta los días de hoy, de repente uno va al supermercado o va por las calles, choca con alguien y dicen, ¿acaso eres ciego? O sea, la pregunta ya ofende. Pero como digo, se ha avanzado. A través del SENADI, todos hemos trabajado en común, se ha avanzado, pero realmente falta mucho, falta mucha empatía, falta tener rampas para las personas en silla de ruedas, faltan los accesos como principales, como luego que tengan sus rampas, como acá mismo la universidad debería tenerla, y ya así, como le digo, hemos avanzado, pero muy poco, falta mucho, la gente está muy invocada en sus trabajos, en el día a día, a veces en el consumismo, en el materialismo, que no ven el hermano que va al lado caminando, que necesita una mano amiga. Eso.
¿Le ha tocado a usted conocer distintas historias, además dentro de la misma asociación o fuera de ella, respecto a otras personas con discapacidad, con distintas discapacidades, el sufrir estas barreras todo el tiempo?
Claro, de hecho yo he visto en calle, en situación de calle, muchas personas con discapacidad, porque no tienen el apoyo, como les digo, no tienen el apoyo ni familiar, mucho menos van a tener apoyo de la sociedad. Entonces la discriminación sigue, pero ya no es tanto, pero igual está. Necesitamos seguir educando, seguir enseñando, seguir aprendiendo.
Y precisamente ese es el objetivo de este espacio, este programa que nace acá en el corazón de la Universidad de Los Lagos, ¿cierto, Ivania? De que todos nos hagamos parte, no que ustedes y nosotros, sino que todos seamos parte de esto. Y en ese sentido, no sé si lo dijo o no recuerdo, ¿en qué se desempeña usted? Porque yo sé que es dirigente, es muy activa, pero ¿cómo es su vida diaria, su vida laboral? ¿Hace alguna actividad?
Soy dueña de casa, trabajo en manualidades. Prácticamente vendo, soy como comerciante, entre que compro, vendo, revendo, hago pastas de ají, hago cosas, y con eso, porque la pensión realmente es como baja, pago arriendo. Tengo mi hijo que estudia acá en la universidad, el menor, está estudiando acá en la Universidad de Los Lagos. Ya mis otros dos hijos tienen sus parejas.
¿Y qué estudia el hijo?
Siempre se me olvida, es algo de alimentación.
¿Y en alimentos puede ser?
Algo así. De hecho, ya está el primer año. Él me dice todos los días, pero el Alzheimer ya acompaña, dijo. Él estudia acá. Y le fue súper bien, gracias a Dios.
O sea, que usted, en el fondo, lo que yo le preguntaba era para confirmar lo que yo intuía, que es una persona activa, luchadora, sacando al hijo adelante, en fin.
Claro, sí. Como le digo, yo voy cambiando mi rubro. De repente voy a la feria, vendo ropa de verano, de invierno. O sea, nunca estoy vendiendo como lo mismo. Nunca hago lo mismo o que me dedico a un negocio, vendo esto, nomás. No, yo voy cambiando.
Como bien busquilla también.
Como bien busquilla, y de hecho agradezco también al municipio de Osorno que nos ha dado la oportunidad de poder ir a vender al hall del municipio de una vez al mes, una semanita. De hecho, he sentido mucho el apoyo municipal con este alcalde, que es don Emeterio Garrillo, y todos sus concejales. Realmente uno va al municipio y encuentra esa mano amiga, ese apoyo. Realmente muy agradecida de ellos, y gracias a ellos tenemos la oficina de la discapacidad.
De hecho, se ganaron un premio hace no mucho, ¿no?
El alcalde se ganó un premio por ser el alcalde más inclusivo de Latinoamérica, y realmente es que sentimos su apoyo. No hemos sentido jamás una discriminación, al contrario.
Bien ganado, entonces.
Muy
claro,
bien ganado.
Y esta oficina tiene que haber sido el punto ahí. Exacto. De revisión de la nota.
Exactamente.
Señora Erna, para ir cerrando, me gustaría que nos pudiera comentar qué espacios, aparte de los que ya mencionó, existen para que la gente pueda educarse, o dónde poder buscar más información.
Para educarse, buscar más información y sentir más apoyo, está la Oficina de la Discapacidad, que ahí mantienen toda la información. De hecho, tenemos dos grandes personas ahí, que es Cecilia Cram, dirigente muchos años, ahora está a cargo de la oficina, y Marilyn Bello, que es kinesióloga y su ayudante como secretaria.
Y cantante,
tiene muy buena voluntad. Y realmente ahí se encuentra, porque hacen curso para personas con discapacidad de lengua de señas, hacen talleres de folclore, se han hecho, que también lo hice, cursos de braille, y como le digo, todo de manicure para las personas sordas, hicieron un curso de manicure y todo eso. Entonces, como le digo, toda la información sale de la Oficina de la Discapacidad.
Ok.
¿Le gustaría mencionarle algo más a las personas que la están viendo en este momento?
Que por favor puedan empatizar más, ablandar ese corazoncito, y que no digan pobrecito, que el cieguecito, que no vidente, porque la palabra correcta es ciego. La persona es persona ciega, persona de baja visión, persona sorda, no que es sordo mudo ni que nada, es persona sorda, y que realmente las autoridades nos sigan apoyando, como decía, pedir espacio en los hospitales para que cambien su estilo de trabajo hacia las personas con discapacidad, que también somos un aporte, no somos solamente carga, porque si bien es cierto, percibimos un sueldo que nos da el gobierno, pero también aportamos al país, también somos parte de Chile y también somos ciudadanos.
Súper, muchísimas gracias.
¿Sabes qué se puede
gracias.
Tirar después de concejala? Así como la veo.
Muchas gracias, señora Erna. Tuvimos un espacio súper educativo, sobre todo con bueno, todo lo que nos ha mencionado, muy importante. Un espacio donde todos acá pueden escuchar y poder aprender cada día. Muchas gracias, Marcelo, también. Así que nos veremos en un próximo capítulo.
Gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao.
Y esto fue Diálogos Inclusivos, a través del 107.5 Radio Universidad de Los Lagos y para el mundo a través de medios.ulagos.cl.